Los platos hablan. Desde el Café de Velarde, aquí cerquita de la Plaza Porticada, ya sabéis que es nuestro cuartel general, aquí es donde centramos toda la actividad esta temporada en Los Platos Hablan, en COPE Cantabria, y desde ahora hasta las 2 en punto de la tarde vamos a echar un rato charlando de asuntos relacionados con la gastronomía. Mira, me he tomado un pinchito hace un rato aquí en el Café de Velarde, que estaba bien rico. Y también es muy rico, ya lo sabéis, y me gusta mucho ese caldo que preparan, que para los que no somos muy, muy, muy cafeteros, es una de las mejores alternativas a media mañana. Alvarito Tobalina, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Santi. ¿Qué tal la semana? ¿Bien?
Bien, una semana. Oye, una semana con mucho asunto gastronómico ya, ¿eh? Como se nota que el año ha arrancado, empieza a andar y se acercan algunos de los eventos gastronómicos más importantes. Hoy, precisamente, vamos a centrar nuestra atención en uno de ellos, que ha sido presentado hace un par de días en San Sebastián. ¿Tú eres de nocilla o de Nutella?
Uf, mira, creo que soy más de nocilla, porque igual la ha sido la que más la he probado, pero cuando comía la Nutella me encantaba, ¿eh?
¿Y de Coca-Cola o de Pepsi?
Coca-Cola.
¿Del Real Madrid o del Barça?
Del Real Madrid.
Bueno, te estarás preguntando por qué te hago estas dos preguntas. Porque, como en todo en la vida, también en el mundo de la gastronomía hay dos grandes referencias, dos nombres propios, más allá de otros premios menores o más o menos conocidos, que son la guía Michelin y la guía Repsol. ¿Tú eres de Michelin o de Repsol?
De las dos.
Bueno, pues es que hay que ser de las dos en este mundillo de la gastronomía, pero es
antigua,
un poquito...
Perdona, Santi, antigua guía, igual para mucha gente, ¿no? Que no, antigua guía Camsa, que durante muchos años también estuvo sí, ayudando mucho a la gastronomía y apoyando mucho, luego, por devenir, que no lo sé cómo fueron ni se convirtió en la guía Camsa de ahora.
¿Repsol?
Repsol, y que, bueno, pues que está dando que hablar mucho y que es una guía gastronómica, sobre todo... que igual, aunque mucha gente lo pueda ver con tindes pequeños, de que igual no ha tenido el nombre que la Michelin, pero que en muchos sitios, en muchas ciudades, igual más pequeñas, está más reconocida muchas veces que la propia guía Michelin. O sea que es muy importante tenerla a mano, porque te ayuda mucho en bares igual más pequeñitos, en publicidad igual más pequeñita de restaurantes que, como tú y yo viajamos mucho, digamos que lo hacen muy bien y que merecen tener una presencia.
Y ahí está la guía, de hecho, Repsol, la guantera, yo creo que tanto de tu coche como del mío, cuando nos movemos. Así que, porque fíjate que se pueden consultar en ya las plataformas, en las apps, en los móviles y tal, pero yo en ese caso, tanto con una como con la otra, como con la guía Repsol, soy de llevarla en la guantera, no cuesta nada y siempre es agradable pasar las páginas y ver una referencia cuando interesa. Me está apuntando a Iván Respuela desde el control, Álvaro, que efectivamente el cambio de nombre se debió a un cambio empresarial, ya que Repsol en su día absorbió, la petrolera Repsol absorbió a lo que era Camsa, y por lo tanto, pues desde entonces lleva el nombre de esta petrolera. Bueno, pues decía que en San Sebastián hace nada se ha presentado la edición de este año, que va a tener lugar en el Teatro Victoria Eugenia de la capital guipuzcoana, en San Sebastián, este próximo día 28. Y por eso no podía ser de otra manera que hoy en Los Platos Hablan no saludáramos a la directora de la guía Repsol, María Ritter. ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Y bueno, vosotros también habéis hecho lo indecible, ya lo hicisteis el año pasado, María, para mantener en vigor la guía y todo lo que ello supone a pesar de las restricciones COVID. El año pasado también celebrasteis la gala con muchas restricciones. ¿Está en ese sentido, María, creéis que va a ser un poquito distinta, que vais a poder, digamos, ser la gala del reencuentro más normal?
Sí, definitivamente. Afortunadamente, además, fíjate que además justamente la celebramos en País Vasco, ya que tenemos un acuerdo con Basquetour, la Agencia Vasca de Turismo, y el día lunes tuvimos la rueda de prensa y ese mismo día las restricciones habían cedido mucho. Así que sí, esperamos que sea una fiesta como las que solía hacerse antes del COVID, mucha asistencia, muchas ganas de vernos, tenemos todos mucha ilusión y bueno, piensa que cocineros y cocineras de toda España, estamos hablando de alrededor de 300, se van a dar cita en Donosti ese día.
Bueno, fíjate, estamos en Cantabria, María, yo creo que ahora mismo son 10, que hablo de memoria, 10 restaurantes los que lucen algún sí. sol aquí en esta comunidad. Y las guías son, bueno, pues el mejor balcón para asomarse a la gastronomía de una comunidad. Desde la experiencia de la guía Repsol, María, ¿cómo veis? ¿Qué momento está pasando ahora mismo la gastronomía cántabra?
Mira, la radiografía, efectivamente, como decía, son 10 los restaurantes premiados, pero con una radiografía muy, muy buena, porque vosotros tenéis el lujazo de tener un 3 soles en el Senador de Amos. Eso además lo que hace es no solamente tener embajadores en cuanto a notoriedad y en cuanto a que son un llamamiento, digamos, al territorio y a degustar la gastronomía, sino que también lo que hace es un efecto de animar a la gente joven a que se anime a poder montar cosas, es de compartir conocimiento. Tenéis embajadores, digamos, y eso es un lujo muy grande. Después tenéis 4 restaurantes con 2 soles y 5 con 1 sol, lo tenéis todo cubierto, tenéis toda la oferta, más los soles
sí,
que por supuesto tenéis. Entonces la foto es muy equilibrada, es muy buena y además lo que más tenéis son 1 sol, que eso es tener como tener, ¿cómo se llama? La gente que probablemente en algún momento empiece a subir en las calificaciones, ¿verdad? Y además con sí. el producto que tenéis y la técnica, vamos.
Además, fíjate, yo creo que Álvaro está conmigo, los reconocimientos de la guía Repsol, si tú echas un poquito la vista atrás, María, te das cuenta que premian a cocineros que tienen por delante una larga trayectoria, o sea que en muchas ocasiones se da la circunstancia de que ese sol reconoce a un cocinero sí. joven, no sin experiencia, sí. pero sí un cocinero joven al que le queda mucha trayectoria por delante, ¿no? Con lo cual también es para ellos un impulso, un trampolín, un empujón, un decir, oye, venga, por este camino vas bien.
Bueno, es que además, fíjate, es que yo creo que el posicionamiento de esta guía puede ser bastante diferente al resto, porque esta es la guía española, esta es la guía local, esta guía está hecha por locales, tenemos 50 inspectores y 50 inspectores en toda España, que suelen ser, aparte queremos que sean de la comunidad, porque es gente que interactúa con los restaurantes, con los productores, en los mercados, sabe lo que es, está en la calle, está viendo lo que hay, entonces esta guía lo que quiere es descubrir sitios y poner en valor a todos esos sitios que hay en España. Nosotros no estamos volcados a la competición entre los restaurantes. Por eso mismo, incluso cuando hacemos una gala, lo que queremos es apoyar a comunidades gastronómicas que se junten, que podamos ver el potencial que tienen todos juntos, que se generen también, se intercambian conocimientos. Entonces, yo creo que ese posicionamiento, un poco lo que decías antes, esta es la guía que recorre la carretera para encontrar los sitios. ¿No?
Qué bien la conoces, entonces, qué bien la conoces, Alvarito, porque la has definido a la perfección.
Claro, es verdad. Entonces, ¿tenemos muchos soles? Sí, porque hay mucho talento.
Oye, muchas veces escuchamos, María, jo, ya sería yo inspector de la guía Repsol.
Sí.
Muchas veces no sabemos lo duro que es el
durísimo.
Día a día de estos profesionales, ¿eh?
Durísimo, durísimo. También ahí te digo, nosotros hicimos un repaso, digamos, a qué era lo que estábamos buscando. Si nosotros lo que queremos es ponernos en la piel del comensal, lo que buscábamos eran inspectores. Inspectoras, gente muy, entre comillas, normal. No queríamos ratatouilles, no queríamos críticos gastronómicos. Queríamos alguien que pudiera valorarnos la experiencia de comer, además con un punto de en el antes, de cómo reservas, cómo te han atendido por teléfono si lo has hecho, fue fácil hacerla, tuviste que poner la tarjeta en el durante, con un montón de otras calificaciones mucho más allá de lo que es la sala, la bodega, la cocina, que era con lo que es la tradicional, ¿no? Y junto con el base culinario hemos desarrollado muchísimas otras cosas, desde la música, desde que si habla mucho la gente, si te interrumpen cuando estás charlando y de repente es molesto, y en el después, porque yo creo que las preguntas básicas que se tiene que hacer un inspector o inspectora es: ¿volverías? ¿Cuándo? ¿Y lo recomendarías?
Claro.
Con eso,
oye,
ya está.
En este sentido, María, estamos los medios, las redes sociales, volviendo un poco loco al cliente, al comensal. Quiero decir, ¿Tú no piensas muchas veces, y seguramente bueno, pues lo dirán los propios inspectores de la guía Repsol y los restaurantes con los que habláis, que parece que nos preocupamos más de hacer la foto bonita del plato que de disfrutar del plato? ¿No estamos perdiendo un poquito el norte?
Vamos a ver, yo creo que vivimos en un mundo en la que, o sea, que es lo que impera, ¿no? O sea, es que tenemos tanta información, tenemos tantos estímulos y queremos documentar que hemos estado a veces para acumular, digamos, experiencias. Yo creo que la gente igual sigue disfrutando mucho. Creo que el confinamiento ha traído también una revalorización de lo que es comer, ¿no? Y de la experiencia que significa a nivel social, porque uno se sienta alrededor de una mesa y es difícil que no termines siendo amigo del que tienes enfrente, o sea, o que tengas un lazo, ¿no? O sea, la magia de la mesa de unir gente. Entonces, yo creo que primero, con el COVID, por suerte hemos compartido, hay muchos cocineros y cocineras que han compartido su oficio. Hemos intentado hacerlo, algunas veces nos ha salido bien, otras veces nos hemos dado cuenta de la importancia que tiene ir a un restaurante.
Ahí has dado bien. Entonces, muchos nos hemos dado cuenta de esa importancia.
Difícil, de que esto no es solamente cocinar, que hay una sala, valorizas en la bodega, no sé, todo, ¿no? O sea, yo creo que nos hemos dado cuenta de lo que... Y después hemos salido como locos. Hemos vuelto a nuestras segundas casas, que son esos restaurantes. O sea, que yo creo que sí, que hay una tendencia de fotos y demás, pero hay, la gente ha valorado mucho el tema de poder comer o cenar con sus amigos, ¿eh?
Y disfrutar de esa experiencia. Oye, como decía, la Gala de los Soles es el próximo día 28 de febrero, si no me equivoco, te hablo de memoria, que hay en lunes.
Sí.
De nuevo, así es en San Sebastián, claro. Si te pregunto, oye, da una exclusiva, avánzanos. Bueno, vamos, como sé que eso es imposible, no te voy a poner en ese brete, María, pero va a ser una gala con muchas sorpresas, algo que se pueda avanzar, aunque sea poquito.
Mira, yo creo que sí, que va a ser una gala con sorpresas, va a ser una gala que cada vez más toma más el pulso a la comunidad gastronómica. Vamos a verlos a casi todas las caras de mujeres y hombres que tenemos asociada a la gastronomía, pues van a faltar muy, muy poquitos. Yo creo que esta es la fiesta gastronómica en la cual todos van a San Sebastián a verse, a comentarse cosas. Vamos a ver de nuevo a un Martín Berasategui entregando a los un sol a chavales y a chavalas que de repente lo ven a él y dicen, bueno, o sea, que es un sueño cumplido. Es una gala muy mágica y de mucha unión de comunidad gastronómica. O sea, que yo os recomendaría que no os la perdáis.
Una gala que se podrá seguir además a través de las redes sociales, que también contaremos como no podía ser de otra manera. Aquí en Los Platos Hablan, apuntamos la fecha, como se suele decir, save the date, salvar la fecha.
Exacto.
Lunes 28 de febrero desde San Sebastián. Por cierto, oye, cuando se os agote el filón de San Sebastián, Santander es una ciudad maravillosa para organizar la guía, ¿eh?
Lo sé, digámoslo en voz alta. Venga, vamos a decirlo si se hace de realidad. Claro que sí. No, y la idea en algún momento es rotar la gala. Lo que pasa es que también decirte que también San Sebastián es una ciudad muy emblemática en el sentido gastronómico y también con el COVID y todo, cambiarlo era complicado. Estamos muy cómodos. Tenemos un acuerdo con el gobierno vasco, pero todo se andará y todo se podrá ver. Y sobre todo también deciros que si os interesa asistir, ya tenemos sorteos de entradas para la gala en nuestras redes. O sea que a ver si os animáis y alguno se viene a la alfombra roja.
Una buena oportunidad para disfrutar de una gala de forma diferente. María Ritter es la directora de la guía Repsol. Día 28 entrega sus soles y allí estaremos, Los Platos Hablan, muy pendientes de lo que pueda ocurrir esa noche tan mágica. María, te agradezco un montón, como siempre, que hayas querido estar este ratito en Los Platos Hablan.
Gracias a vosotros, cuando queráis. Un abrazo.
Bueno, Alvarito, tú estuviste el año pasado en esa guía marcada por las restricciones, pero pudiste disfrutar de ella.
Muy bien, ¿eh? Sí, muy bien.
Sí, ¿verdad? Lo organizaron, por lo que tú contabas, perfectamente bien.
Me acuerdo que fue uno de los primeros eventos que se hizo durante el año y, bueno, pues al principio tenías que ir con tu PCR, si no lo tenías te hacían allí un test al momento, o sea, cuando entrabas ya no podías salir. La verdad es que estuvo muy bien organizada y, como bien dice, el año pasado igual no pudo asistir todo el mundo que tenía que asistir, ¿no? todas estas grandes estrellas gastronómicas que tenemos en toda España, pero estuvo muy bien representada por todas las comunidades.
Bueno, estamos aquí en el Café de Velarde, acompañándote hasta las 2, hablando de gastronomía. Ahora en un ratito, como siempre, daremos nuestra recomendación vitivinícola para esta próxima semana. También tenemos pendiente esa receta que te llevamos todos los miércoles a casa. Pero antes de ello, en minuto y medio, fíjate, yo se lo decía a María y tú lo tenías que ver tanto en el Andere en Vitoria como en el Molino de Urdaniz, en Urdaniz, en Navarra. Lo estoy viendo yo aquí ahora mismo en el Café de Velarde. Oye, nos estamos volviendo un poquito locos con esto de estar más pendientes de la foto que de disfrutar del plato, ¿eh? ¿Cuántas veces te han pedido a ti o has visto tú a los comensales foto y parece que el plato, pues, bueno, pues vale, pues ahí está, ya he hecho la foto?
Muchísimas veces, y que yo también soy una persona así también, que me gusta mucho sacar la foto. Y muchas veces yo solo vi cuando alguien está pasando una vuelta ciclista y te empiezas a sacar la foto y dices, no he visto nada por sacar la foto, ¿no? Esto muchas veces a mí me lo habían dicho, dice, disfruta del momento, disfruta de lo que estás teniendo. Está bien alguna vez sacar una foto, pero creo que hay que disfrutar de la mesa, de todo. O sea, hay que disfrutar un poco de la compañía muchas veces también.
Bueno, pues como digo, enseguidita vamos a ir a esa recomendación de nuestro vino para esta semana, esa recetita. No quiero que se me olvide, lo adelantábamos o lo comentábamos ya la semana pasada, la novena ruta de los pucheros de Cantabria ya está en marcha, los establecimientos que se han presentado, creo que son 52 platos los que se presentan a concurso, ya se pueden degustar en cada uno de los establecimientos. Y también el día 28 de febrero, la suerte ha querido que ese día pasen muchas cosas gastronómicas. Bueno, pues el 28 de febrero se va a celebrar la gran final a partir de las 4 de la tarde en la sede de la Asociación de Hostelería de Cantabria, aquí en Santander. Y luego, Álvaro, quería comentar contigo, porque chico, a mí me ha llamado la atención mucho, hay una alerta europea a nivel sanitario porque se ha detectado un macrobrote de salmonela con origen en huevos españoles. Pero bueno, es un macrobrote que ha dejado ya 22 casos, hay 272 personas enfermas, 25 de ellas están hospitalizadas, han fallecido dos personas, una en Francia y otra en España, con lo cual el mensaje, Álvaro, desde la cocina, desde la gastronomía, desde este mundo es mucha precaución, huevos en la nevera y ante cualquier duda descartar ese huevo o esa mayonesa que tenemos preparada desde hace unos días, mejor evitar un mal que puede llevarnos al otro barrio.
Hombre, es imprescindible lo que tú dices, ¿eh? Yo creo que además era una, no vamos a decir, era una intoxicación que había habido hace tiempo y que ahora ha vuelto, como tú dices, por unos huevos, y bueno, hay que cuidarse mucho.
Mucha precaución. Bueno, recogemos a los rezagados de Herrera y seguimos hablando de gastronomía en Los Platos Hablan.
Mediodía.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Es ya la 1:10, en COPE Cantabria hablamos de gastronomía, en Los Platos Hablan, llega el momento de esa recomendación de nuestro vinito de la semana, esa referencia que añadir a nuestra vinoteca en construcción y con la que poder sorprender o disfrutar simplemente, cada uno, bueno, pues a su manera. Bueno, ¿con qué vino vamos a sorprender hoy? Porque hoy me tienes en ascuas hasta a mí. No sé qué vinito me has traído, Álvaro.
Hoy vamos un poquito más económico. Acuérdate, la semana pasada fuimos con un Isios grano a grano que costaba entre 70 y 80 euros. Esta vez vamos a ir a un vino de 10 euritos, ¿vale?
Ah, bien, bien, euritos, bien. Mira, lo que nos gastamos la semana pasada lo ahorramos esta. Me parece buena política.
Pues mira, se llama 40, está ya en la foto en el Facebook de Los Platos Hablan. Es elaborado por la bodega Guren Ugarte, de Páganos, de La Guardia.
Es una bodega que lleva desde 1870 haciendo diferentes vinos y ahora pues se han modernizado bastante y podemos verlo también en sus etiquetas, ¿no? Vemos que tiene una de 40, otra de 60, otra de 80. Y este vino que hemos probado durante esta semana es un vino que está 3 meses en Robert francés. Es un vino, vamos a decir, como muy, muy de los que alguna vez hemos comentado, de estos de roble que suele haber en Ribera de Duero. Pues es un vinito así. Luego está 5 meses más en botella. Es un vino que tiene 13 grados. ¿Qué nos vamos a encontrar? Pues un vino muy fresco, un vino que durante 3 meses pues no ha cogido un cuerpo ni ha cogido aromas a madera. Es un vino muy ligero, es un vino de un color muy violáceo, por esa juventud, con una intensidad en olfativa de fruta, de esa fruta cereza, cereza roja, un poquito de mora, una intensidad media. En boca también es un vino muy fácil de beber, como te he dicho antes, muy fresco, con ganas de tomarte otra copa, que no es de esos que te cansan. La persistencia, cuando lo has tragado, se te queda muy poquito tiempo. Es un vino que para, sobre todo yo te lo voy a recomendar como aperitivo, con unas comidas igual no copiosas, ideal para pastas, para embutidos, para ensaladas, para igual unas anchoas ahí contigo enfrente al mar, ahí mientras hacemos el programa de radio. Es un vino que nos vamos a tomar la botella entre dos personas sin querer. Y bueno, pues me ha gustado mucho y por 10 euritos vemos de bodegas de toda la vida, como te digo, de 1870, cuando empezó esta bodega de Guren Ugarte, hemos visto cómo se están modernizando y están sacando vinos al mercado a un precio asequible y sobre todo de ese corte moderno que tanto está gustando ahora.
Bueno, pues aquí está la referencia de esta semana con la abuela Marucci, la referencia del vino que te recomendamos añadas a tu vinoteca para poder disfrutar con él, con familia, con amigos, para tomarte un traguito comiendo, una comidita algo más ligera.
O mientras vas cocinando, Santi.
O mientras vas cocinando, sí señor.
Mientras estás haciendo la masa de pizza que estuvimos comentando la semana pasada, con esas 6 horas que teníamos que esperar de reposo. Qué bonito es abrirte un poquito un vino y bueno, y mientras vas cocinando, vas salteando cualquier cosa, unas verduras, estás haciendo un poquito de pescado o una pasta, tomarte una copita de vino.
Algo que nos gusta mucho a los que somos cocinillas, el estar acompañados por un buen vinito, una copita, con moderación siempre, para pasar ese rato frente a los fogones. Bueno, pues aquí está, gracias a la abuela Marucci, este 40 de Bodega Segura en Ugarte, un vino de 10 euros que puedes encontrar fácilmente y que te va a sorprender. Dicho lo cual, la semana pasada, lo decías tú ahora, Álvaro, de pasada presentábamos, gracias a Leche Valles Unidos de la Son, esa receta de la masa de pizza en la que yo creo que 2 ingredientes básicos, el cariño y el tiempo. Y dejábamos un poquito en el aire lo que íbamos a acompañar, ¿eh? Con lo cual, ahora nos metemos en ello,
La leche de la cooperativa cántabra Valles Unidos de la Son les patrocina la receta de los platos hablan. Valles Unidos, la leche de nuestros valles y montañas.
Bueno, pues hoy vamos a ir con eso que vamos a añadir a esa masa de pizza y se nos ocurría, y además a ti te gusta mucho, ¿por qué no hacer una salsita de pesto, por ejemplo? Vamos con esos ingredientes, Álvaro, para hacer una buena salsa de pesto.
Mira, la salsa de pesto es una salsa que principalmente es una salsa de albahaca, ¿no? Una albahaca fresca. Tiene su origen en un pueblecito, en una ciudad al lado de Génova. Allí lo podemos ver también como pesto de albahaca. Otras veces se utilizan pesto rojo, que es meter un poquito de albahaca o tomate seco. Pero la receta que a mí me gusta es la salsa de pesto, no solo para la pizza. La puedes utilizar también, imagínate, en una ensalada, para el niño de una ensalada, con tomate y lechuga, añadir esta salsa. Para igual, para algún sándwich de pollo o de carne, meter esta salsa. Para la berenjena, con el pesto va muy bien. O sea, no solo nos vamos a centrar, si quieres, en lo que es para la pizza, sino que lo podemos utilizar para muchas otras formas. Ingredientes. Albahaca, 20 hojitas que estén verdes, queso parmesano rellano. Esto allí en Italia suelen cambiar muchas veces, igual hacen mitad queso parmesano rellano y mitad queso pecorino, que es de oveja curado, ¿vale? Pero bueno, nosotros vamos a utilizar unos 200 gramos de queso parmesano rellano. Piñones, un puñado de piñones, medio diente de ajo, aceite y un poquito de sal. Es una receta muy fácil. Esta la podemos hacer de la manera tradicional con mortero, y si no, nos podemos ayudar, si no tenemos mortero, pues con algún pues con alguna Thermomix o con alguna batidora para poder hacerla. Sobre todo a mí me gusta hacerlo en el mortero porque queda mucho mejor, queda lo vas haciendo con más cariño, ¿no? ¿Qué hacemos en el mortero? Ponemos ese medio diente de ajo que le hemos quitado el corazón. Siempre hay que quitar el corazón para cocinar porque suele ser lo que repite. Entonces comenzamos triturando ese diente de ajo en el mortero, ¿vale? Antes, bueno, hemos podido tostar un poquito los piñones en una sartén sin nada de aceite, ¿vale?
Bien.
Y los dejamos después del diente de ajo, sin el corazón, con un poquito de sal gorda, lo vamos machacando y vamos añadiendo los piñones y lo vamos trabajando poco a poco, esa pasta, ¿no? Vamos a ir trabajándola durante 5 o 10 minutos, ahí metiendo los piñones, rompiéndolos bien. Le añadimos luego poco a poco la albahaca. Bien. Y lo trituramos todo otra vez, ¿vale? Ahí, jugando mucho con él. Y lo último ya es añadir ralladura de queso parmesano rellano y luego un poquito de aceite de oliva. Y vas echando muy poquito, como si harías una mayonesa. Luego lo probamos, si quieres, de sal, a ver cómo está. Y es una receta muy fácil y muy rica. Si lo harías con una turbi...
El aceite, perdón Álvaro, ¿vas echando en función de cómo quieres que te quede de espeso o no?
Eso es. Normalmente la salsa tiene que ser una salsa consistente, tiene que ser una salsa que no se caiga, ¿no? Que no sea líquida. Entonces,
que no sea muy líquida.
Eso es, lo que tienes que ir haciendo es ir echando poco a poco ese aceite. Imagínate que lo estamos haciendo, por eso te he dicho como una mayonesa, lo estás haciendo con un brazo triturador, con la turmis, pues vas añadiendo aceite como si estarías haciendo la mayonesa, si te gusta más gorda, si te gusta menos gorda, entonces, o cualquier otra crema. Pero sobre todo es eso, el diente de ajo lo vamos triturando bien con el mortero, con un poquito de sal, luego los piñones tostados, luego le vamos añadiendo, después de que esa pasta está bien trabajada, le vamos añadiendo poco a poco la albahaca, y luego el queso, y para finalizar el aceite. Y es una salsa que es muy rica para pizzas, para pasta y, como te he dicho, para berenjenas o para sándwich. O sea que podemos
para una ensaladita,
para muchísimas
cosas. Bueno, pues una pasta que igual no has hecho nunca, pero que gracias a Leche Valles Unidos de la Son te hemos traído aquí en Los Platos Hablan, que se prepara de forma rápida una vez de tener los ingredientes, en donde la albahaca y los piñones pueden ser los fundamentales que no tengas en casa, junto con ese queso italiano, pero fáciles de conseguir en cualquier caso. Ya sabes que la receta la vas a poder encontrar luego tanto en Los Platos Hablan en cope.es/Cantabria, como en losplatoshablan.com. Bueno, pues ha pasado el tiempo, Alvarito. Espero que tengas una semana rica, rica en lo gastronómico.
Igualmente, Santi.
La semana que viene, a partir de la 1:30, volveremos a juntarnos desde este Café de Velarde, cerquita de la Plaza Porticada, en donde hoy, por cierto, como plato del día, tienen un cocido montañés que preparan, que quita el hipo, así que si estás cerquita y no tienes hoy nada que comer porque te has despistado, que sepas que aquí en el Velarde tienen hoy cocido montañés que lo preparan a las mil maravillas. Con esta recomendación también te dejo, sabes que el programa lo puedes escuchar luego en cope.es/Cantabria, en Los Platos Hablan, también en losplatoshablan.com. Que disfrutes de la semana, que disfrutes de la gastronomía.